lo voy a saludar, porque uno, si no, se va retrasando con todo. ¿Cómo estamos con el tiempo, Marquito? Venimos más retrasados, ¿no? No estamos cerca de alguna pausa, ya ni me acuerdo, porque si no, vos me dirás cómo estamos con los tiempos. Sí, lo voy a saludar a Nicanor y le voy a decir, ¿cómo anda Nicanor Alberici? ¿Quién era o presidía antes los destinos de la patria patriótica peronista de Trelewense? ¿Cómo anda usted?
Hola Mario, buen día, saludos a todos, ¿cómo les va?
Hablando con la gente de Ciberespacio, un amigo de Santa Cruz que me cuenta que el gobernador allá ya está en tratativas de irse a vender Santa Cruz, los glaciares, hacer explotaciones mineras con cianuro y un poquito más, y que está por privatizar el agua, el gas, todo allá para los amigos del poder.
Un resumen bastante concreto, pues parece ser.
Es la realidad también de la política que quiere Milei, porque Santa Cruz va a privatizar todo, le va a entregar el agua todo a empresas privadas que van a venir a invertir y te van a decir cómo tomar el agua, cuando, y te la van a cortar cuando no le pagues.
Posiblemente, pase por ahí.
Va a buscar inversiones a Alaska, creo, dijo, o Australia, perdón, o Alaska, no me acuerdo bien ahora, y algunos inversores que van a ir a trabajar con cianuro y un par de cosas más que son todas cosas limpias.
Sí. Recursos hay limpios. Hay que tener mucho cuidado con ese tema.
Sí, hay van a ir a explotar cianuro.
Cuidado con ese tema y más las legislaciones provinciales, bueno, eso, viste que cada una de las provincias son autónomas en
pero ya mandó en su poder a sus dirigidos, los mandó a votar a favor de sacar la ley de Graciaria, así que qué problema hay.
Es un gran tema el tema de la ley de Graciaria.
Ah, no, pero bueno, bastante. El gobernador ya dijo
que se pierde lo que había recuperado Néstor Kirchner, ¿no? Que es la soberanía y la identidad nacional, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, las conveniencias son conveniencias y parece que no me quiero meter en Santa Cruz, pues no me corresponde, pero a las palabras vertidas por vos, entiendo que lo que se pierde simplemente es soberanía.
Sí, sí.
Ni más ni menos.
Quien enuncia todo esto es Emanuel de Siempre Periodismo de Santa Cruz, enuncia esto, ¿no? De que el gobernador viajó a buscar capitales, se va a encontrar allá con Javier Milei por la invitación de Javier Milei, y que enunció que Santa Cruz en los próximos meses no solo va a ser una fuerte situación de corregir algunos estatutos legales de Santa Cruz para entregar la provincia a los mejores inversores para que vayan a explotar uranio, otras tierras raras, y en ese acuerdo que quiere llegar a Estados Unidos para propuestas para los inversores, también va con la idea de privatizar los servicios.
Ajá. Pregunto desde el desconocimiento, ¿y nuestro gobernador va a ir también?
Está invitado. Quiero creer que va a ir con otra idea.
¿Cómo quiero creer que va a ir?
Yo creo que no.
¿De verdad va a ir el gobernador? ¿Va a ir?
Me parece
que amerita que hay algunas prioridades, ¿no? En la provincia de Chubut antes de ir a salir de paseo de vuelta a gastar plata que no tenemos. Pero bueno, está bien,
son diferentes miradas que tengo, ¿no? Hay que ver si va a traer inversiones que puedan socialmente activar la provincia, lo veo bien. Ahora.
Sí, pero el problema no son las inversiones extranjeras. El problema es cómo redistribuir el ingreso en el mercado local, provincial, regional y nacional. Me parece que el problema no es una reforma laboral, ni tampoco amerita que la ley de glaciares sea el puntapié o el ícono o el faro de las inversiones extranjeras. Me parece que la seguridad jurídica y la seguridad económica de cada distrito y de la República Argentina en general haga que esas inversiones hagan un poco de generación de empleo. Pero bueno, con este gobierno tampoco podés pedir mucho más porque es un gobierno neoliberal.
Sí, hay que ver lo que propone cada gobernante, ¿no? En cada inversión.
Sí, pero si va de turismo, me parece que hay algunas prioridades en la provincia de Chubut antes de ir a salir a buscar inversiones.
No, podría ahora
generar una buena paritaria con los empleados públicos. Recién estaba escuchando al compañero, y le mando un abrazo al compañero Luis Núñez de la CGT, felicitarlos por las movidas que están haciendo a lo largo del ancho de la provincia y también en la República Argentina. Parece que el paro fue contundente, no hubo dudas. Me parece que se manifestó el pueblo trabajador en su conjunto de que la cosa no va por acá, por esta política diseñada en materia económica, social. Me parece que no va por acá. Me parece que lo que la casta seguimos siendo nosotros, los trabajadores, los empleados, los emprendedores, y los gobernantes siguen viajando al exterior. Me parece que están como desfasados en tiempo y espacio.
No, pero a ver, recién me contaba Manuel de Ciberespacio que allá las divas que gobiernan, las divas son diputados, senadores que representan a la provincia de Santa Cruz, no se están peleando con los K o con los peronistas por a ver quién hace más políticamente para la provincia. Se están peleando a ver quién robó menos. No, pero vos te quejás de mí, pero vos robaste todo esto. No, pero vos robaste más. Esa es la conversación que estaban teniendo hoy periodísticamente con Emanuel. Nos contaba que las puertas allí en la política de Santa Cruz es a ver quién robó, quién se hizo de más capital. No, pero vos te hablás de mal de mí, pero vos robaste esto. O sea, fíjate a qué espacio de política hemos llegado, que en Santa Cruz están discutiendo los propios dirigentes políticos y tirándose palos periodísticamente al aire de quién tiene más negociados hechos. Hablaba de que el diputado milenarista que representa a la provincia de Santa Cruz tenía un comercio que estaba fundido y lo tuvo que cerrar. Y hoy tiene un capital de 900 millones. ¿Vos podés creer? Un tipo que hace 2 años estaba fundido y tenía una tienda de camisetas y se fundió. Y hoy presentó un patrimonio de 900 millones. Declaró un patrimonio de 900 millones. Un milenarista que hace 2 años estaba fundido. Y hoy es diputado de la provincia de Santa Cruz.
Sí.
Algo en el medio se nos perdió.
Ahí, Mario, tenemos alguna discrepancia, porque una cuestión es cómo llegó a ser diputado y otra cosa es que por qué elige cerrar su negocio, y otra cosa, son 3 puntos, cómo generó ese patrimonio de 900. Yo entiendo la narrativa tuya, pero yo no me quiero meter en la cuestión de Santa Cruz, no tengo argumento, no conozco.
Los mismos santacruceños se preguntan cómo hizo el capital si no tenía trabajo. Cómo hizo el capital en tan corto plazo y cómo declara un capital tan exuberante en función de no tener respaldos crediticios para enunciar cómo lo hizo. Y no lo digo yo, lo dice la gente de Santa Cruz.
No, también. Pasa que uno es ahí uno más precavido a la hora de
lo que yo digo,
pues son declaraciones fuertes.
No, yo tengo la grabación del colega que dijo que el patrimonio de ese diputado de la Libertad Avanza declaró un patrimonio de 900 millones.
Bueno, tendrá suerte, se sacó la quiniela, no sé.
Sí, por eso yo, a mí lo que me hace ruido es que hemos, y no pasa por lo que se roben o no roben, o lo que tengan sin declarar, o que hayan declarado, que haya, capaz que tuvo muchas herencias. Yo lo que digo es que hemos naturalizado que los políticos como divas se peleen por quién robó menos o por quién robó más, y no porque nos preocupemos de decirle, che, dejen de robar y hagan. Hemos naturalizado que sean K, sean no K, milenistas, lo que sean. Hemos naturalizado al argentino y no salvaguardamos los derechos institucionales que son el no corromperse, el no robar, el no hacer, sino el hacer por el hecho de hacer para el ciudadano común. Estamos naturalizando el argentino común, el que escuchamos que se acusan de robo esto y no pedimos nada a cambio de decir, che, no, empiecen a investigar o que lo desafecten de la función hasta tanto quede limpio. ¿Me entendés? Hemos naturalizado algo tan normal como decir, che, vos robaste y qué problema hay si todos robaron.
Bueno, es verdad, es cierto, yo entiendo el punto ese. Me parece que también es un ejercicio de dispersión. Tanto hablar de la chabacanería, y no hablar de los temas de fondo, de la generación de empleo, de las inversiones genuinas, de generar una burguesía nacional para que genere trabajo, de cuidar a nuestras pymes, a nuestros emprendedores, a nuestros trabajadores. Sí, es cierto, tenés razón. En ese sentido, cuando la chabacanería prima en la discusión política, ha caído mucho la calidad institucional. Uh-huh. Sí. Es verdad eso. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para que no solo alertar a la población y al pueblo en general, en particular la provincia del Chubut, sino también esbozar algún proyecto o hay una idea de futuro, de algo nuevo, algo renovador, algo que entienda que si no nos unimos entre los chubutenses no nos salva nadie. No las inversiones extranjeras, no nos salva el pueblo de la provincia.
Sí, a mí, te vuelvo a reiterar, me preocupa mucho la situación de zozobra de esto, ¿no? De que todo sea algo tan efímero como, che, no vamos a hablar de esto. No, si total lo importante es que algún negociado va a ser. Y lo naturalizamos el concepto de algún negociado va a ser.
La discusión doméstica, sí, se ha centralizado. Por eso se vota como se vota. Por eso los legisladores nacionales de este gobierno provincial acompañan todas las medidas y cada una de las medidas de los gobiernos nacionales. Por eso el gobierno provincial necesita de alguna u otra manera estar anclado y subordinado a todas las a todos los pedidos del gobierno nacional.
Sí. A mí de verdad me preocupa cómo miramos las cosas, el que no miramos últimamente las cosas, ¿no?
Y bueno, pero justamente por eso, imagínate, nosotros que tenemos una identificación partidaria, el movimiento peronista, con la columna vertebral, con el movimiento obrero organizado, con la burguesía nacional, con la burguesía local, con las compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de la provincia, salimos segundo en una elección intermedia, completamente desorganizados, sin duda, no me quepa ningún tipo de duda, que el pueblo organizado, el pueblo peronista organizado, va a ser una opción de gobierno genuina.
Sí, sí.
No porque nosotros seamos muy buenos, sino porque los otros son muy malos. Así es en general.
¿Vos decís que es así?
Yo lo veo en la calle todos los días. No sé qué verás vos, pero por lo menos con las personas que me veo, cada vez que entro a un comercio, hablo con los comerciantes, hablo con los empresarios, hablamos con las distintas organizaciones sociales y con las organizaciones sindicales, y nos encontramos con esta situación.
¿Cómo ves el devenir de los próximos meses?
Me parece que este año, en lo personal, digamos, no en lo personal, sino en lo movimentista desde el punto de vista de la ideología política peronista, nosotros tenemos un año de construcción muy profunda. Volver a enamorar, volver a encantar a aquellos cuadros políticos y militantes que quieran volver a participar, porque el peronista nunca deja de participar, quizás se quede en la casa nomás que quiera buscarlo, sino también a la ciudadanía en su conjunto. Claro. Porque claramente hay un déficit. Salvando particularmente Madryn, que hoy por hoy es la ciudad que sobresale de la provincia en materia económica y social, yo creo que la provincia está en una profunda depresión. Hay una profunda depresión y están muy desahuciados del gobierno provincial, no dan pie con bola. Eso hace un efecto dominó ante la sociedad y es el peronismo el que tiene que volver a salir a poner el cuerpo casa por casa, pueblo por pueblo, para ir a reconstruir todo lo que tan rápidamente han dañado y destruido. Con un discurso, con un relato barato. Porque ahora se les termina el discurso, se les termina el relato, porque es 100% gestión de propia. Y ni al gobierno provincial ni al gobierno nacional hacen algo descollante. Es más, el gobierno provincial ahora tiene que salir a pedir autorización al gobierno nacional de un endeudamiento de 650 millones de dólares, una vez más para gasto corriente. Y esos gastos corrientes no se traducen en más inversión privada, en más línea de crédito, en más línea de promoción social, en más línea de promoción industrial. No se traduce en eso, se traduce en pago de gastos corrientes, en masa salarial, que todo bien, en la masa salarial se lo corresponde a los compañeros empleados estatales, pero no hay inversión pública.
Sí, el tema va a ser que próximamente las inversiones surjan ese efecto dominó que se espera que por lo menos haya inversiones fidedignas y que en principio se encuentren en ese crecimiento que no se está generando y no en esta austeridad que la provincia está por lejos o la nación está muy alejada de la realidad de los ciudadanos, ¿no?
Mira, Mario, lo que acabas de decir vos tenés una buena alma, te voy a decir así, un buen corazón. Pues no se ha generado, decís vos. Yo creo que no tienen interés. Hace una semana atrás, lamentablemente, se prendió fuego una parte de la ruta de los campos de la ruta 3 y se cortó la ruta 3. Muchos autos tuvieron que derivarse por la ruta 1. Uh-huh. ¿Por qué al día de hoy, con todos los anuncios rimbombantes de tecnología, de enlaces de internet, de cámaras faciales que te van a detectar si vos sos malo o vos sos bueno, no se dedican a pavimentar la ruta 1, que es un acceso indispensable en materia económica, en uh-huh. materia comercial, en materia social y de conexión entre las tres ciudades más importantes que tiene la provincia? La capital, el puerto más importante, la ciudad de Trelew. Sí, sí. ¿Qué no se hace? ¿O no se quiere hacer?
Sí, a mí lo que me preocupa no es el que no se vea, sino el que no se ve en ningún lado a nivel nacional. O sea, a ver, si uno ataca solamente el hecho del orden local, no está viendo la realidad del ámbito nacional, que genera también en esta decadencia todo un decano de cosas que van pasando en el resto. A ver, si Nación hace anuncios, a vos te firman al RIGI, porque no olvidemos que esto comienza con el RIGI, hace dos años.
Sí, el decreto 70/23, si lo recuerdo perfectamente.
No, porque parece que la gente sí. pierde la memoria de que este sí. circo VIP empezó con el RIGI, que dijo, van a venir inversiones millonarias, van a caer... No cayó nada. No, y nada. Tuvimos un gobernador que mandó una diputada que la incineró políticamente pidiéndole que apoyara porque era lo mejor para los ciudadanos de Chubut y los argentinos, y se equivocaron. Creyeron, yo creo que lo hicieron desde el crédito que le estaban dando a este nuevo gobierno para ayudarlo a gobernar, y se quedaron con que no hizo nada. Y no es caerle ni a Nacho Torres.
Claramente son aliados, aliados dependientes.
Yo creo que, a ver, yo he visto desde la parte periodística, desde la parte de empatía, yo creo que el gobernador, igual que Anacleto Romero y otros que acompañaron de otras provincias, lo hicieron desde la voluntad de querer acompañar a este gobierno porque de verdad crecieron en el proyecto del RIGI. Lo que no se dieron cuenta es que este es traidor por naturaleza. No le importaba el RIGI, le importaban los negociados de la bicicleta financiera. Lo que no entiendo todavía, y me cuesta la comprensión periodística y humana, es de que sigan creyendo, todos los gobernadores en general. No se libera ninguno, porque para dar el quórum, para tratar algunas cosas, mandaron todos a sentarse y capaz que no votaron a favor. Pero ya con dar el quórum, a costa de que seguir creyendo en un presidente que lo sigue traicionando a todos. Eso es lo que me cuesta entender.
Sí.
Que sigan creciendo, o sea, es como que vos le digas al perro que hace 20 años que muerde, que deje de morder. Y no, lo va a tener que sacrificar en algún momento, porque por más que lo quieras educar, hace 20 años que muerde.
Bueno.
Te va a seguir mordiendo.
Me parece que es una analogía un poco dura lo que acaba de decir, pero yo entiendo que en este sentido está la democracia, está la elección del voto, están las internas, y me parece
¿qué hace con un perro que muerde? Y si no lo querés sacrificar, lo metés en una jaula, para que te deje morder.
Algo tenés que hacer, sí.
Te va a tener que tomar una decisión. Lo mismo, en algún momento cuando vos tenés un presidente que miente y te sigue mintiendo y te sigue metiendo palos en la rueda para que vos, en vez de avanzar, retroceda, en algún momento lo tenés que sacar. Y no votarlo nunca más.
Pero bueno, eso es el tema, es el no votarlo nunca más, la alternancia entre los gobiernos. Nosotros siempre la tuvimos clara que es así. De hecho nos pasó en la alternancia. Pero bueno, la sociedad elige. Y a partir de esa elección es lo que nos da derecho de vuelta a nosotros reconstruirnos, ¿no? A mirarnos para adentro, a charlar profundamente, a volver a elaborar un proyecto con las mismas ganas de transformar la realidad y ser una opción de gobierno.
Sí, por eso te digo, en principio estoy preocupado y ocupado con esto. Y hay que empezar a marcar el concepto de memoria. Memoria activa, ¿viste? No solamente por los 40 y pico de muertos que hubo en el 2001, con el Corralito y demás, en la época de la Rúa. Hay que tener memoria por lo que pasó en todos los aspectos de la vida de los argentinos, ¿no? Desde la época de Martínez de Hoz a la época actual, desde la época de los militares a la época actual, desde la época de Saúl cuando quemó un cajón y se equivocó, a la época de Alfonsín, de la época de Alfonsín, cuando dijo la casa está en orden y se le estaba quemando el asado, a la época de Aldo Rico. De Aldo Rico a la época de los... Te voy haciendo un repaso de la historia, ¿no? Como para que la gente tenga memoria de que hemos pasado un simposio de cosas que articulan que tuvimos a una mujer que fue ministra de Educación, ministra de esta, y que hoy es, representante de Milei, y hasta hace un año atrás era de los globitos amarillos. Entonces,
la gente pierde la memoria. La presidenta por el PRO, sí.
La gente tiene poca memoria de todos los acontecimientos importantes que nos han llevado a esta desidia. Y somos
por eso nosotros lo detectamos, ese tema de que hay un fanatismo desmedido de los que denominamos el fanatismo del TikTok contra aquellos cuadros políticos que ya estamos formados hace mucho tiempo. Y bueno, y hay que volver a hacer esa tarea. No vas a poder contra el fanatismo del TikTok, pero sí vas a poder encauzar la ideología política y a partir de ahí va a generar cantidad de conciencia social.
Sí, pero la conciencia pasa porque los padres y los hijos dialogan un día y le digan, che, papá, yo que lo voté con 16, 18, 20 años, 22 años, es como yo le dije a amigos, ¿no? Es fácil ser milenista con el bolsillo del padre. ¿O es fácil ser milenista con el bolsillo del que te mantiene? Total, yo no la genero, la gasto. Y eso es lo que hay que hacer entender a los pibes y a los no tan pibes que también lo votaron, ¿no?
Sí.
Porque hoy tenemos adultos de 30 años que siguen viviendo con los padres. Entonces, claro, no, yo soy re milenista, claro, pero vos vivís de Pancho y la Casa y la casa de tu viejo, vivís en el departamento del fondo, no pagás la luz, el gas, porque lo paga el sueldo de tu viejo. Porque tenemos muchos adultos así, ¿eh? Que están viviendo en la casa del padre.
Sin duda, cuando seamos gobierno nosotros, vas a ver que eso va a cambiar. Va a haber una nueva redistribución del ingreso.
Y va a haber las
posibilidades necesarias para que ese joven se pueda insertar no solo en el mercado laboral, sino va a tener su independencia económica para poder comprar su casa.
Pero Nicanor, se lo dije a un peronista como Viz y como Fita, no podemos con lo mismo de siempre. No hay que sumar a los que ya dejaron el pasado. Porque esos son los que nos llevaron a esta desidia.
Bueno,
todos son responsables, todos los periodistas son responsables. Se lo dije a
nosotros
Fita.
Los que vemos, Mario, en eso hay un cambio de ciclo. Mirá, yo próximamente voy a estar cumpliendo mis primeros 50
años. Y tampoco
años.
Podés tener un intendente que sale a pasear con la red social a hacer campaña política cuando todavía no sabemos cómo va a pagar los sueldos. Y lo digo por Dante Owen, me hago cargo. Yo lo veo dando circo VIP por todas las redes sociales.
Nos consultaron sobre ese tema si no era prematuro largar una candidatura.
Ya el anuncio es prematuro.
Pero esto se soluciona. Nosotros los peronistas lo solucionamos fácil. Lo solucionamos fácil, sabiendo que tenemos un apoderado del partido que va a dejar las reglas de juego bien amplias para que todos participemos, para que hayan los requisitos necesarios para poder participar en cada interna de localidad, en cada interna departamental, en la interna provincial. Y esto se soluciona con los votos. ¿Qué mejor que los votos del afiliado? ¿Qué mejor los votos de aquellos afiliados que integren el frente electoral del que vaya a ser parte del Partido Justicialista y otros del Campo Nacional y Popular? Se dirimen en una interna. No, me parece fantástico. Me parece fantástico porque eso va a terminar siendo la unidad de acción que nosotros tanto proclamamos y pregonamos. Porque sí estamos diciendo que tiene que haber una unidad de concepción. A nosotros nos ponen la marcha, Mario, y nosotros, por más que seamos rivales internos, nosotros nos ponemos a cantar la marcha. Somos así, somos incorregibles en ese punto. Ahora, si es prematuro o no es prematuro, bueno, cada uno sabrá, en mi opinión es prematuro anunciar candidatura. Nosotros, por eso mismo, lo único que hacemos es trabajamos y nos reencontramos con cada compañero y compañero a lo largo y a lo ancho de la provincia explicándole cuál es el proyecto.
Sí, sí.
Es simple.
Sí, sí. Uno tiene que pensar en empezar a evaluar cuándo son los momentos. Yo la verdad cuando lo miro en una red social diciendo y que te manda toda la información de que ya está proyectando y ya se va presentando diferentes aspectos, yo entiendo que él seguramente está acostumbrado que en su localidad, Dolabo, seguramente es patrón de vereda y todo le den de decir que está todo bien, pero me parece que anunciar una candidatura a gobernador, voy a ser el próximo gobernador, como dijo, me parece que está difícil, ¿no?, de entender cuando hay otra realidad en sus pares. A ver, o sea, vos cuando tenés a tus pares explotados con la provincia, explotados con los municipios, que no saben cómo van a pagar sueldo, que no saben cómo van a pagar... Y son de tu mismo palo, algunos no, otros sí, y que vos ves que el direccionamiento de la provincia está compleja, que el direccionamiento de otros municipios está complejo, y vos estás hablando desde una localidad tan chica, que presumo hace muchos años que estás, que tenés una misma estructura, un mismo manejo de gente, una misma cantidad, y que por ahí tu localidad no ha tenido el crecimiento exponencial que ha tenido Comodoro, Puerto Madryn, Trelew y otras localidades, y es difícil entender tu postura, y me parece que está flojo eso, porque no estás viendo la realidad. Estamos diciendo que la realidad del país está explotado económicamente, laboralmente, que el enunciado es radicalmente que está todo difícil. Y vos te presentás a falta de un año y pico.
Esa discrepancia que vos estás relatando, Mario, ya la escuché en varias oportunidades. La verdad que cada uno sabrá lo que tiene que hacer o lo que considera que es lo correcto. Pero me parece que el tema de la empatía es un tema muy prioritario, y más cuando vas a estar en gestión. Y más cuando estás en gestión. Vos no podés dejar en piloto automático una gestión pública, porque la demanda social es enorme. Siempre es enorme, por más que sea un pueblo chico, un pueblo mediano, un pueblo grande. No importa la cantidad de habitantes. Importa que hay una necesidad muy grande, hay falta de trabajo, no hay pleno empleo, tiene que haber más desarrollo, y no es porque es una... Porque la vocación y el deseo no se los puede sacar a nadie. Ahora, tenés que tener un poco más de empatía con respecto a los habitantes de los pueblos que no la están pasando bien. Por eso decía yo, hoy Madryn es una... En materia económica y social es distinto en toda la provincia. Para mí es lo más parecido a ser Cabeza de León, ¿no? Quedó muy atrás en materia económica y social Comodoro, muy atrás, muy debilitado. Además de los problemas sociales, y últimamente con el tema del desmembramiento del cerro, tienen mucha infraestructura que reconstruir. Me parece que Comodoro lo tienen que reconstruir los mismos comodorenses con un proyecto local y no tanto con un proyecto provincial innecesario. Y bueno, y Trelew tiene que aprender que tiene que ser cola de león de Madryn, y Rawson tendrá que anexarse a este trío, donde el puerto de Rawson es uno de los puertos más importantes de la República Argentina en materia económica. Y la Ruta 25, vamos a tener que hacer todos los esfuerzos necesarios para acercar a la cordillera, a la discusión política, y que sea más hermanado, como por ejemplo el tema de la ley de glaciares, como por ejemplo el tema de la explotación minera sin cianuro, o controlando los pasivos ambientales. Hay una discusión muy profunda en lo que tenemos que dar. Y salir a tontas y a locas a anunciar algo me parece que no es atinado hoy. Me parece que más atinado es hablar, tomarte esos mates más amargos que te dan los compañeros, los vecinos, diciéndote y describiéndote cuál es la realidad, su falta de trabajo. Sin ir más lejos, un compañero se está recibiendo a su hija de sociólogo y se va a vivir a Italia, y es muy doloroso porque la hija se recibió en una universidad nacional pública y gratuita, pero se tiene que ir a otro país para tener una mejor proyección de vida. Uh-huh. Eso no corresponde.
Está bien. Bueno, Nico, te mando un abrazo. Tengo que hablar con Roberto Cabeda ahora, así que vamos a ver qué nos enuncia de la realidad de ATE.
Bueno, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo a todos. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muy gentil.
Ahí está. La realidad, ¿no? La realidad de lo que vemos.